Bienvenidos a La Ventana, que hoy la abrimos con un tarro de aerosol multicolor, porque definitivamente donde unos ven mugre, donde los asépticos ven mugre, otros ven arte. Hay gente que se volvió famosa con un aerosol. Mico, Coco 144, Pistol y Flint, todos aquellos en la historia del mundo. Un día Nueva York apareció con el primer graffiti y eso no lo paró nadie. Eso se vino a ver un día el metro lleno. Y la gente decía, pero ¿por qué ensucian las paredes? ¿Por qué ensucian? La pared y la muralla son el papel del canalla. Y entonces los otros también dicen que hay arte. Y hay un momento en que en el New York Times sale un artículo defendiendo el graffiti como un arte de los 70, que hacía pues que definitivamente no se olvidaran, pero sí se tradujera la guerra del Vietnam de otra manera y se tradujera la película. ¿Cuál fue la película? Taxi Driver, para que se entendiera. Pero no había tutoría para ese arte. Es decir, para muchos era un arte salvaje. Lo que no sabían era que estaban frente a un fenómeno de una expresión urbana que no necesitaba galerías. Tanto que cuando Mico, fase 2, Pistol y Flint y todos esos fueron llevados a una galería, entonces dijeron, ¿esto es el graffiti o esto no es el graffiti? Ese es nuestro tema de hoy, esas pinturas que hacen que se reconozca Bogotá hoy como uno de los destinos del mundo por sus graffitis y que se haya resuelto, para mí se ha resuelto de una gran manera, que los muros sirvan de espacio para los artistas, porque la verdad es que vemos unas bellezas. Lo que no estoy de acuerdo es que otro pase un atarbán y se dañe lo que ya el otro hizo, ahí sí no estoy yo de acuerdo, pero que el graffiti es bello, esa es mi posición, así es que los saludo. Clara Estrada, quiero un graffiti tuyo.
Muy, muy buenas tardes, don Frankie. Feliz comienzo de semana para todos aquí, para nuestros oyentes. Un abrazo especial. Gracias por su sintonía. Y sí, señor, un arte a veces incomprendido, porque muchos lo aprecian, otros no, lo atacan. Y definitivamente cualquier manifestación artística que sea y que lleve el respeto por los demás por delante siempre será aplaudida.
¿Cómo estás?
Bien, Frank. ¿Cómo va todo? Señores oyentes, señoras oyentes, señoritas oyentes, todos. Muy buenas tardes. Yo, pues bueno, mire, hace unos días se filtró una foto, alguien publicó una foto en redes sociales en donde aparecía gente como que parecía de la alcaldía borrando unos grafitis por la 26. Y esa foto desató en reacciones airadas, incluyendo la mía, que debo aceptar que en ese sentido caí. Esa foto no es la foto de nadie borrando grafitis, son unas paredes que estaban adecuando para volverlas a pintar. Dicen que sí están empezando a borrar grafitis en otros lados. Existe un antecedente cuando Rafael Pardo fue alcalde encargado de Bogotá, mandó borrar algunos grafitis de la 26, la gente puso el grito en el cielo y eso se repintó, pero eso lo iban a borrar
todo,
iban para allá. Y lo que pasa con el asunto de los grafitis y del arte urbano es que es un tema que finalmente sí confronta dos visiones distintas de ciudad. Mientras aquellos que ven el mugre versus aquellos que ven el arte, o aquellos que creemos que propiciar espacios para el arte de hecho va limpiando la ciudad de manifestaciones silvestres, por decirlo de alguna manera, la verdad es que la polarización tan dañina a la que nosotros estamos sometidos en Colombia pasa directamente por el asunto del arte urbano, y me parece que es un tema pertinentísimo porque es además la demostración de que las cosas populares, o sea, que todo el arte nace desde abajo, y la gente que decidió tomarse los muros por primera vez fueron los pioneros de un movimiento que hoy está por todos lados, y uno lo puede ver en todos lados y en las redes sociales.
Todas partes del planeta.
Fotos fantásticas de grafitis, unas manifestaciones de arte espectaculares y cosas que vale la pena ver y por las cuales vale la pena viajar. Entonces, pues bueno, me parece que este tema de hoy puede estar encendido para que ustedes allá en sus casas debatan y se
agarren. Pues no, a través de Radio App, pueden opinar.
Muy bien.
La pregunta es, ¿el graffiti, usted considera que el graffiti es una obra de arte, sí o no? Ledania, está con nosotros. Ledania, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno verte aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Para mí eras un mito urbano, creí que no existías. Te lo juro.
Aquí estoy, de carne y hueso y mido muy poquito.
Y le quiero contar una cosa, es absolutamente preciosa. Y aquí está con nosotros esa Rubio Jiménez, cuyo cuerpo también parece una pared de una ciudad. Sociólogo, gestor cultural, es artista, pero creo que tiene más tatuajes que piel limpia.
Bueno,
¿estás?
Buenas tardes a todos. Cheche, me conocen como Cheche. Muy agradable estar de nuevo acá. Compartir con ustedes y con Ledania este espacio y poder pensar un poco más allá de lo que es el graffiti en Bogotá.
Es muy famoso Mico. Mico es un grafitero colombiano que no sé si aún vive en Nueva York. Pero de todas maneras Mico en Nueva York terminó poniendo escuela de grafiteros para aprender a hacer el graffiti, a bocetear un graffiti, y el New York Magazine le dedicó sus buenas páginas, el New York Times le dedicó sus buenas ediciones, siempre salió y siempre se referenció, pero siempre fue considerado un artista y siempre desde el arte. Ledania, ¿cuál es tu posición frente a un muro en blanco?
Es precisamente lo más difícil en el mundo, pero lo más rico. Agradecimiento total cuando veo que puedo expresarme de esta manera. Un muro en blanco empieza a tener forma y a llenar de color, cambiar la ciudad, cambiar la vida de las personas que están pasando y les gusta cambiar el día, encontrarse.
Miami le apostó al arte urbano de esta manera, y un sector que tenía como de fábricas y todo eso, ahora se volvió el punto de referencia porque allá van los artistas a hacer su graffiti, pero es tan aséptico, es tan perfecto, es tan con regla, es tan hecho, que uno dice, pobre muro en blanco. A veces hay otras cosas pues que sí resultan unas cosas ópticas bonitas. César Rubio, ese muro en blanco y ese muro intervenido, ¿cómo lo ves tú?
Pues hoy voy a hablar desde mi experiencia como artista, como gestor cultural, como un parte de yo 2 años trabajando con la institución y con el distrito. Entonces voy a dar un poco más global el asunto de lo que es para mí un muro en blanco y no solamente como artista. Pienso que los muros en blanco en las ciudades desde siempre han significado una posibilidad de hablar y de comunicarse. Creo que más allá del arte, lo que se produce es un espacio en donde la gente encuentra la posibilidad de hablar, de encontrarse con el otro y de generar un diálogo, ya sea a través del gusto o el disgusto por la práctica que se hace.
Pero en esa medida, ¿Cómo resultó el experimento de hacer acuerdos con los artistas urbanos? Es decir, porque de pasar a tener una actividad grafitera completamente criminalizada, en donde además pues, muchas de las manifestaciones que había eran, como plantillas experimentos, o sea, plantillas muy básicas, unos stencils muy básicos, o simplemente escribir Karen te amo, o sea, como ese tipo de cosas, a llegar a tener muros que están designados por el distrito para hacer obras de arte. ¿Cómo ha sido ese experimento? ¿Cómo ha sido ese trayecto que se ha recorrido en varios años?
Pues creo que es un avance que ha tenido la ciudad, es una aceptación de la diversidad cultural, la diversidad de los gustos también. Obviamente, como ustedes dicen, hay gente que le disgusta y eso también es válido. Parte del graffiti también va en la irreverencia, en esa sensación de anarquismo que se tiene al hacerlo y al leerlo, también va al vandalismo, pero también de todo eso deriva el arte. Como decía Frank, obviamente pintar en las calles se ha aceptado una estética de lo que es bonito en el graffiti. Entonces la gente entiende el graffiti como algo bonito.
El graffiti uno podría entenderlo como una habilidad innata de los artistas dedicados al graffiti, es aprendida. A mí me dan un muro en blanco y toda la cantidad de sprays con colores para y de stencils y de plantillas para hacer cosas, y seguramente no me queda ni medianamente parecido a lo que haría un artista, un grafitero.
Bueno, no sé si tengas cercanía con niños pequeños o has tenido hijos o hermanos menores.
Sí, tengo.
Cuando un niño recién se para de gatear y encuentra con qué rayar, raya la pared. Las paredes. Uh-huh. Es una sensación nata, ¿cierto? Asimismo, la historia del arte lo cuenta en el arte mural, ¿no? Que existieron en las cavernas, como el arte rupestre. hay quienes decidimos utilizarlo como un hábito diario. Y hay quienes decidimos expresarnos y mostrar lo que pensamos de esa manera. Otros dejan de hacerlo. Yo creo que el talento viene nato en el ser humano, sino que se tiene que complementar por medio del tiempo y por medio de la manera en que querramos mostrar nuestras habilidades. No sé, hay quienes piensan que de pronto no dibujan muy bien, pero con el tiempo pueden llegar a tener un aspecto muy, muy increíble de la estética y es muy diferente. También es muy válido.
Pero entonces ahora voy yo a tu parte ya con los funcionarios. Aquí, ¿cuál fue el acuerdo del que ustedes dos estaban hablando? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron con los artistas? No poner arte sobre arte, no dañar lo anterior, no ensuciarlo, porque es que pasan unos con un aerosol negro que también se creen en el derecho de estar manifestándose y de estar y de coger ese muro y de intervenirlo.
Yo creo que el acuerdo nace después de una serie de intervenciones que hicieron a gran escala en la ciudad a partir del 2008, a través del cual se entabló una acción popular que fue resuelta con el acuerdo 482 del Consejo en el 2011, y en el cual se daba, llamémoslo así, la orden a la administración de turno de regular la práctica del graffiti. Esa regulación se construyó en parte con la mesa distrital de graffiti durante más o menos un año y medio, y de eso derivó el decreto 075 del 2013 en el cual se regula la práctica. La regulación de la práctica en ese decreto es prohibitiva. No existe una manera, o sí existe una manera de hacer graffiti, la única es con permiso por escrito del dueño. De resto está prohibido hacer graffiti según ese decreto, aunque venía de un sector un poco más abierto respecto a las políticas, e igual prohíbe el decreto prohíbe la práctica. Hay que entender eso, hay que entender que la práctica no es solo la parte artística, sino esa parte de expresión momentánea de gustos, de disgustos, de quejas, de activismos que también hay en la calle y que también son graffiti. El graffiti obviamente institucionalmente y socialmente se ha llevado hacia la aceptación de lo artístico, pero el rechazo de esa parte expresiva momentánea
política,
exacto. Que inclusive la otra, acá abajo hay un graffiti genial que dice: nosotras parimos, nosotras decidimos, para que se den cuenta de lo amplio que es el graffiti. No es solamente una cuestión artística, estética, linda, sino que hay otras estéticas que surgen alrededor del graffiti, esa práctica prohibida, no ilegal, porque no se está saltando claro ninguna ley, sino es una práctica prohibida, que es más una contravención, llamémoslo así, porque pues en el fondo afecta la convivencia un poco a las personas cuando claro, o sea de manera desbocada.
En esa medida el graffiti requiere del desacuerdo, o sea, en esa medida es necesario que el graffiti sea una manifestación espontánea, que irrumpa, que haya rebeldía. Es decir, no vale la pena tampoco ahondar en el asunto de utilizar el graffiti como propaganda o que haya unas ideas que son válidas y aceptadas para los murales en los que se permite hacer arte mural, y en cambio el graffiti sí requiere de un asunto espontáneo de expresión y de actividad política seria.
Lo que pasa es que, o sea, un mural que se hace con la técnica del graffiti es distinto a hacer un graffiti.
Exactamente.
Porque el graffiti es eso momentáneo, es ese choque, es ese yo quiero decir lo que pienso, lo que tengo en mi cabeza, lo que me nace en el momento, ya sea mi nombre, ya sea el nombre de la barra, ya sea Paola te amo, ya sea viva la lucha popular en Nepal, ya sea viva los nazis, o sea, como lo que sea.
Pero es que hay de todas maneras grafitis de esos que pasan a la historia. Fue famoso un gran graffiti en París que fue pues lo pintaron frente al Instituto Pasteur y decía: mientras más gente viva del cáncer, que es el que se muere por ella, ¿cuándo se va a encontrar la cura? Y tanto que pues después de haber sido borrado volvieron y lo pintaron, pero casi que calcando el mismo, porque la gente iba a ver cómo era la cosa, pero era un reclamo de lo que había contra las multinacionales, contra todo el mundo, y eso vino a partir de un grafite, y todo el mundo lo refería, y todo el mundo, y en todos los escritos, como muchos que ha habido aquí en Bogotá, como los de Nueva York, como, bueno, hay tantos tan famosos, pero hay ciudades que le apuestan al grafite, y hay ciudades que definitivamente erradican a los grafiteros. Bogotá le ha apostado de alguna manera al grafite, ¿le da, Nia?
Bueno, aparte de que no me gusta hablar mucho de manera política, creo que Cheche tiene más como esa etapa para hablar. Pienso yo como ciudadana común, de padres más artísticos, por decirlo así, con familia que no le gusta mucho la revolución ni el hecho de expresarse y que tienes que mantenerte calmada en una ciudad, creo que el pueblo empieza a hablar de una manera como muy importante. Bogotá me impresiona cada vez más la cantidad de cosas escritas en las paredes. Cada vez que salgo a viajar a otro lado y me encuentro con que Bogotá es de verdad un espacio de lectura diaria donde todo el tiempo podemos encontrar mensajes de muchas maneras. Sí existe como ese tema de la política, hablando de términos muy, muy básicos, de la prohibición. Todos estamos al tanto de eso, pero creo que no va a ser algo que sea fácil de erradicar si llegase el punto de ponerlo tan, tan prohibido.
Nos escriben nuestros oyentes también en nuestra cuenta de Twitter, @ventanacaracol. Paula Guerra y María Isabel Ángel están muy contentas de tener a Santiago Rivas acá. Dice Leonardo Tibaduí, entonces, y nos manda unas fotografías, pregunta él, ¿cuál es el arte y cuál es la gaminada? Mostrando fotos de unos grafitis, digamos, muy bien diseñados, y otros pintadas así como de una pared de casa. Sí.
Pregunta, el arte es muy subjetivo, ¿no? Yo creo. Lo que para ti puede ser un gusto primordial, así sea en la manera de vestirte o de actuar o de pensar, para otro puede ser horrible.
Giovanni Cardona dice, a mí en lo personal no me gustan, pero creo que debe haber sitios para que no utilicen los muros de las casas.
Creo que eso sería una parte importante de la regulación, porque la importancia de la regulación es que no se den excesos ni se utilice la violencia frente a una práctica que, más allá que un delito, es una contravención, si se quiere ver desde la parte de la normatividad. Entonces,
pero ahí surge un problema, discúlpame que te interrumpa, uh-huh. Porque es que no es definitivamente la administración de turno la que pueda, o una política de la que pueda decidir qué es arte y qué no es arte, ni qué es cultura, ni qué no es cultura, porque ahí sí es verdad que empaque y vámonos.
De acuerdo.
Claro, entonces el problema de que no exista la regulación es que se deja en manos de la autoridad la apreciación de lo que es arte y lo que no es arte. Entonces, si no existe una verdadera regulación, no hay herramientas ni para ellos ni para los practicantes del graffiti para poder hacerlo ni para poder regular la práctica. Entonces, lo importante que se ha avanzado en eso, y eso es lo importante del decreto un poco, ahora existe una modificación a ese decreto, que es el decreto 529, que es la modificación al 075. Yo soy sociólogo, no soy abogado, pero me ha tocado aprenderme todo eso. Entonces, como que ha permitido es llevar a que la práctica del graffiti se pueda realizar en Bogotá, generando unos espacios, generando unas maneras de hacerlo para evitar una confrontación que, a mi manera de ver, es lo que no se debe presentar en las calles de Bogotá, una confrontación entre los practicantes y la policía.
Pero vea, esta ciudad no sería la misma sin toxicómano o con toxicómano. La verdad.
De acuerdo.
No, es sin... absolutamente distinto. Es que interviene y además, ¿sí? ¿Qué tal Bastardilla? ¿La reconocen?
Muy buena.
Y ya son artistas, bueno, que la gente reconoce y que se identifica, el que pinta se parece como impresionista pero plano, gauches que se llama, que son como guache, que son como pinceladas impresionistas, pero a aerosol, pues lo que representa con el aerosol son pinceladas, uh-huh. Pues que me parece bastante particular, pero además está DJ Lu, hay varios, ya la gente reconoce, hay uno, te pregunté por uno que tiene uno ahí frente a la pared de la distrital en la 72.
Ese creo que es guache, que utiliza patrones geométricos.
Patrones geométricos, es guache.
Stinkfish es el que hace, el gesto más,
el gesto
más marcado.
¿Se llama cómo?
Stinkfish.
Y
está pez, está... Hay muchos estilos.
Realmente
hay
ahorita las 19 localidades de Bogotá, más la mesa de graffiti mujer, pues en una mesa de trabajo alrededor del graffiti existe la posibilidad de generar un diálogo, por eso les digo que, o sea, todo va va...
Pero desde los mismos artistas
urbanos. Desde los mismos artistas.
Total.
Okay. Desde los mismos artistas.
Sí. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Usted conoce a Banksy? El del sí. el gran grafitero.
Bueno,
ya una obra de ese vende en millones de euros. Y ahora, mientras se dio Arbó, esto hubo una exposición en la Candelaria, donde había una casa intervenida por graffiti, que cosa tan espectacular, pues tan emocionante, ¿no? una postura totalmente distinta. La gente sí se tiene que aproximar al graffiti, la gente tiene que buscar más esa historia, tiene que darle una lectura totalmente distinta, pero también tenemos que llamar a los saboteadores de aerosol negro a que definitivamente pues no vale la pena repetir el mismo nombre por encima de la cosa en las estatuas, los sardineles, la cosa. No, hay cosas que hay, yo creo que en el respeto hacia la misma expresión es como se va validando pues que sean ellos también artistas, no dañando lo que los otros hacen, aunque ellos dicen que no dañan, que intervienen.
Yo creo que el daño y la afectación son cosas de las que nosotros hemos avanzado un poco. Dañar significa que no sirve más la cosa para su función.
No sirve más la cosa.
La afectación sí es, pues, cambiar. Exacto, cambiar un poco, ni siquiera evolución, sino cambiar un poco la manera en que está estéticamente o físicamente hecho. Más no deja de servir para lo que está hecho, que es el daño. Creo que la práctica del graffiti abarca desde esa parte prohibida, desde esa parte de expresión autónoma de pensamiento, hasta esa parte artística que la gente valida como artístico, porque para mí no todo es arte, ni para mí todo llega a la parte prohibida, ni tampoco pienso que la gente debe aceptar todo como arte o todo como una cuestión prohibida.
Pues en ese sentido también hace falta que la gente saque sus ingeniosidades de Twitter y las lleve a la calle de pronto.
El Twitter es un muro, pastel.
Exactamente. El Twitter es un muro.
Hay un poco de grafiteros anónimos en Twitter.
Exactamente.
Claro.
Pues lo que pasa es que no hay colores.
Exactamente. Bueno, o imágenes. Pero mire, el fenómeno del graffiti sí tiene que ver con las calles, sí tiene que ver con el espacio urbano. Ya a mí el graffiti en galería, ya a mí el graffiti colgado, como que me desgrafitea del todo. Pero yo soy de los que valido el graffiti, creo que es una nueva plataforma, o ni muy nueva, es una plataforma de producción de imágenes, es un espacio de acción, es lo urbano, es como el hip hop, es como bailar en la calle, es como estar, y la gente se tiene que adaptar a que el mundo definitivamente va cambiando, los jóvenes van cambiando, los grafitis van cambiando, no son eternos, pero además de que no son eternos, son bellísimos, hay que dedicarse a verlos, a leerlos.
Yo ahora doy un ejemplo. ¿Cuántas personas se pasan un semáforo en rojo al día en Bogotá? ¿Y cuántas personas hacen un graffiti en Bogotá?
Claro.
Entonces el rasero con el que se juzgan los actos es muy distinto dentro de una sociedad que está acostumbrada a traspasar las normas. Ese es el problema en Bogotá. La gente está acostumbrada a traspasar las normas y pues se castiga aún más a unos que a otros que realmente están poniendo en peligro la vida de los demás.
Yo creo que es un asunto que tiene que ver directamente con la comodidad. Es decir, en la medida en que la gente se pasa un semáforo en rojo por estar más cómodo, mientras que un graffiti genera incomodidad, y eso tal vez es lo que lo refrena. Ah, bueno, entonces un break y continuamos ahorita en hora 14.
No, yo creo que lo que quiero es agradecerle a Diana Ordóñez, a Ledania, que haya estado con nosotros, que si hay una forma de seguirla por fuera de las paredes con sus muros en internet.
Claro que sí, la idea también es siempre tratar de mostrar lo que hacemos. Creo que las galerías no solamente a veces ya se vuelven urbanas, como mismo dijiste, hay plataformas de interiores, plataformas virtuales. Entonces, de alguna manera, agradezco pues tener esa oportunidad. Si quieren ver mi trabajo, pues
claro, bueno, es que es lo que te digo.
Ledania en cualquier lugar, si en Google sale ahí mismo, Facebook, Instagram,
perfecto,
todo. O sea, creo que es más fácil que nada, solo escribir el nombre.
Claro que si alguien está interesado también en pasar por ahí con su millón de euros, se lo recibe.
Por favor,
a Ledania. Una maravilla. César Rubio,
muchas
mil gracias por estar con nosotros.
A ustedes, Frank Clarence.
¿Dónde veo tu graffiti?
Un abrazo.
Yo ahorita estoy dedicado más a la gestión y a un poco pensar.
Decir. ¿Dónde lo veo?
¿Dónde veo tu gestión?
Tu portal, la gestión.
Bueno, visiten más bien las páginas de Bogotá Street Art y Toxicómano Callejero, que allí encuentran mucho de lo que es el street art, del graffiti en Bogotá.
Bueno, muchachos, mil gracias por estar esta tarde con nosotros.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes.